Hola, bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a este nuevo podcast que les voy a hablar sobre los delitos informáticos, los delitos de medios electrónicos, las estafas, los fraudes de medios electrónicos. Bueno, antes que nada quiero decirles que Saúl Enrique González Piñango está en LinkedIn trabajando, apostando a esa red social que trata sobre temas fundamentalmente vinculados al área laboral, dada la experiencia a nivel profesional y académica que tengo. Se interactúa con un grupo interesantísimo de gente porque compartimos intereses y expectativas en esa red social que agrega un valor importante al mercado laboral, empresarial y de emprendimiento. De verdad que me nutro muchísimo por allí. También me puedes seguir en Instagram en la cuenta SaúlEnrique91 y en Twitter Saúl de Venezuela. Toda esta introducción, esta bienvenida, generalmente yo fui formado con la expresión genérica de todos, que engloba ambos sexos y cualquier inclinación, orientación sexual. Yo no soy todavía, no me he adaptado plenamente a estos estereotipos lingüísticos de todas, todos, todes. Creo que depende de los tiempos, depende del auditorio. Sin embargo, en respeto de estas tendencias, pues lo aplico. Bien. El podcast que estoy haciendo hoy surge de la receptividad tan amplia que he recibido los reels que he publicado en mi cuenta de Instagram. Es una enorme necesidad tener claridad sobre las circunstancias, las situaciones que se nos presentan en esta nueva era tecnológica. Tuvimos la revolución industrial, tuvimos la era del fuego, ahorita tenemos la revolución tecnológica que nos ha transformado la vida, facilitándonos muchos procesos, logrando contactarnos, interactuar y documentarnos, ampliar nuestros medios educativos, adaptar nuestros sistemas de trabajo a la tecnología gracias, obviamente, al uso de la Internet. Bien, sin embargo, también las personas cuyo comportamiento delictual, cuyo comportamiento criminal se valen de las estrategias para lograr persuadirnos y estafarnos, timarnos. Son gente que en muchos casos son maulas, son mala gente. Yo quiero aprovechar y dar en este podcast algunas experiencias que he tenido en mi campo laboral, 10 años trabajando con crédito, señores, no es nada fácil. Uno tiene muchísimas experiencias, no solo con el cliente, sino con las instituciones para las cuales trabaja. Y puedo, sin ánimo de desmeritar a nadie, hablar con total, plena y absoluta responsabilidad sobre los aciertos y los desaciertos que los actores hemos tenido. Sin embargo, esto sirve de experiencia para que no se repitan, difundidas a través de este podcast. Aspiro a poder contribuir a que eso sea así, particularmente para las nuevas generaciones de cara a esta aplicación de nuevas tecnologías. En principio quiero dejar claro que no soy un gurú en ventas, no soy un gurú ni pretendo serlo. No es una intencionalidad mía querer convertirme en algo de esa naturaleza. Es por ello que he decidido poder hacer esta participación en aras de contribuir a mantener los ojos abiertos, porque no voy a decir que la gente que abran los ojos. No, que abran los ojos, no, que mantengan los ojos abiertos. Voy directo entonces al grano. Fíjense ustedes una cosa bien, bien interesante. Los fraudes electrónicos, los fraudes tecnológicos, pueden ser prevenidos, pueden ser evitados si nosotros logramos identificar claramente al estafador. ¿Cómo hacer esto? Bueno, sencillo, señores. Uno va a indagar, a investigar, a lograr determinar si la persona, la institución que nos está ofreciendo el bien y el servicio es transparente, es congruente, es coherente. Si sus directivos tienen una solvencia moral para decir lo que dicen. Yo puedo encontrarme con una persona que tiene una locuacidad, un verbo encantador que te transmite un conjunto de ideas impresionantes, que te motiva, que te seduce, que te envuelve para que tú puedas formar parte de una relación de negocio con esta persona, con su empresa. Sin embargo, nosotros debemos ir más allá. ¿Cuál es su historia de vida? ¿Es una persona estable? ¿Es una persona que tiene, digamos, unas credenciales, no solo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista deontológico? Es decir, esta persona que me está brindando esta asesoría financiera, esta asesoría económica, que me está diciendo que haga esto o aquello, realmente ha sido exitoso, ha logrado construir un imperio, ha logrado construir una empresa. Hay mucha gente que está hoy en día asesorando en materia de emprendimiento, que se dicen ser consultores en emprendimiento, pero que lamentablemente no tienen la trayectoria a nivel de consolidación de emprendimiento. Por ejemplo, Elon Musk ha logrado consolidar varias empresas y se ha desprendido de ellas. Y las empresas siguen funcionando. Hay personas que no han logrado montar una venta de empanada, no han logrado montar una venta de perro caliente, nunca han comercializado con nada, nunca han hecho ningún tipo de intercambio comercial. Y simple y llanamente, por tener alguna trayectoria, hablando de emprendimiento, ya se dicen ser expertos en materia de emprendimiento. O haber releído, estudiado, analizado, visto alguna red social, o haber conocido cómo se maneja someramente alguna aplicación, ya se dicen ser expertos en la materia. Y creo que esto es algo digno de evaluar. Yo, en ese sentido, con todo respeto y con toda total y plena responsabilidad, debo de advertir que estas personas pueden fácilmente ser vendedores de potes de humo, encantadores de serpientes, que con su locuacidad, que con su verbo, te pueden seducir, mas sin embargo, no transmiten la coherencia que con sus palabras se desdicen con sus acciones. Generalmente esta gente inclusive se rodea de adoradores que luego son los que se encargan de ejecutar las labores sucias, cochinas, asquerosas, de romper las relaciones que tú puedas haber construido con este personaje fraudulento. Esto hay que estar atento inclusive de los personajes fraudulentos, de quienes se rodean, cuáles son las credenciales de las personas con las que se rodean. Son gente estable emocionalmente, tienen familia, tienen hijos, tienen una trayectoria académica, tienen una trayectoria social. No estoy hablando de un estatus burgués ni nada por el estilo. Estoy hablando básicamente de qué ha hecho esta persona, qué méritos tiene para tener el rol dentro de la organización, más allá de que haya sido una persona que le adule al fraudulento. Porque estoy hablando de estructuras inclusive consolidadas para fraudes, para estafas, y de su equipo humano. Voy a poner varios ejemplos a lo largo de este podcast para que puedan visualizar mejor a qué me estoy refiriendo en términos específicos. En todo caso, los fraudes en medios electrónicos, señores, son el pan nuestro de cada día. Y acabo de escuchar una noticia en radio que no estaba previsto que comentara en este podcast, pero lo debo decir, que una religiosa, una excepción a la norma, por supuesto, directora de un colegio en los Estados Unidos, acaba de ser condenada porque manejaba los fondos del colegio del cual era directora, y desde hace 10 años después se descubrió una auditoría que venía cometiendo fraude por una cifra que superaba los 800 mil dólares. De verdad que, ¿quién puede sospechar de una religiosa de más de 80 años que está cometiendo fraude con el dinero de la institución? De verdad que entiendo que los abogados defensores están planteando, tenía unos trastornos psicológicos que le afectaron su sano juicio. Eso es un argumento que pueden perfectamente esgrimir los abogados defensores en el ámbito jurídico de defensa, pero que sin embargo despierta muchas alarmas en relación a con quién, cómo y los procedimientos que deben de seguirse o ceñirse. En ese sentido, yo como administrador lo he dicho claramente y como abogado aún más, si usted va a hacer algún tipo de negociación con alguien, debe ser por escrito. Allí se van a delimitar los alcances, digamos, los acuerdos, y se van a poder establecer inclusive con total y plena responsabilidad hasta dónde me comprometo yo como empresa, hasta dónde se compromete el otro como empresa. Y eludir esto simple y llanamente ya te genera a ti que hay una suspicacia en el manejo de la negociación, que no es transparente el cambio de la negociación, ya se rompen los esquemas originales. Hay mucha gente que, en el caso específico de los estafadores profesionales, se valen de su condición desde el punto de vista reputacional, de su condición como imagen, como grandes figuras y connotadas figuras. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, lamentablemente, de Bill Cosby. Bill Cosby, un famoso actor cómico de los Estados Unidos, que ha tenido múltiples acusaciones por violación. Evidentemente, este señor se valía de su condición pública y de su alta estima en la sociedad para cometer su fechoría. Desde el punto de vista jurídico, no se ha logrado todavía sancionar penalmente sus acciones, pero tiene las acusaciones de muchas mujeres que fueron, dicen ellas, abusadas sexualmente por este actor. Entonces, y en el caso que mencioné hace un momento de la religiosa que malversó fondos de la escuela donde ella trabajaba, nos dice a nosotros que independientemente del estatus de la posición, hay que siempre estar sujeto a unos acuerdos escritos, a una metodología y de unos sistemas organizativos claros. Es decir, hay que tener claramente definida la estructura organizacional con la cual nosotros vamos a trabajar, los procesos debidamente sistematizados, los roles claramente definidos, las funciones, las actividades, las tareas y cuáles van a ser los acuerdos que queden claramente por escrito. Nosotros, a nivel latinoamericano y a nivel de negocios, con la agilidad y los cambios en los tiempos y las innovaciones tecnológicas, nos hemos venido acostumbrando a trabajar de manera muy informal, es decir, suscribir acuerdos de forma verbal. Y los estafadores profesionales eluden la posibilidad de establecer acuerdos escritos. Ya eso es un primer alerta. Hay que establecer acuerdos verbales. Ahora bien, los acuerdos verbales, según establece el Código Civil, que está enlazado también con el Código Bustamante, vamos a dejar claro que a nivel hispanoamericano, a nivel latinoamericano, el acuerdo verbal vale lo mismo que vale el acuerdo escrito. Por tanto, si usted estableció alguna negociación con alguien y no lo dejó por escrito, bueno, debe de tener algún tipo de respaldo vía correo electrónico en esa relación que se construyó, donde usted enviaba alguna comunicación, en algún audio de WhatsApp, de las redes sociales, donde se te identificaba los alcances y los acuerdos. Allí usted puede dejar constancia de esa relación, de ese vínculo. Por otro lado, están los acuerdos en el que se establecen en las reuniones. Hoy en día la tecnología nos permite de sostener reuniones con frecuencia vía plataformas tecnológicas como Skype, Zoom, Google Meet, el mismo WhatsApp, los live de Instagram, YouTube, que tú subes a tu canal de YouTube estas reuniones donde quedan evidencias de lo que se dice, de los acuerdos establecidos. En tal sentido, hay muchas formas de demostrar estos acuerdos verbales. Por más que no estén escritos, quedan siempre una trazabilidad en la tecnología que nos permite poder demostrar ante cualquier tribunal la relación o el vínculo contractual establecido. Yo creo que es muy importante que la gente tome en cuenta esto porque muchas veces hemos sido sujeto, objeto de estos encantadores de sirenas que nos dicen, bueno, vamos a hacer esto, vamos a echarle pichón con lo otro, vamos a hacer tal negociación, de verdad me encanta la forma que tú trabajas. En mi caso como abogado, he tenido la oportunidad de que hay personas me invitan a ser parte de su asesor jurídico y me dicen, bueno, doctor, vamos a que usted me resuelva este caso, este caso y este caso. ¿Qué es lo que normalmente yo hago? Yo le establezco a ellos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir con un caso, lo atendemos y estos son los honorarios. No es que usted me va a hacer el abono y yo me voy a encargar de los 10 casos, no, se atiende por cada caso en particular. O si quieres que trabaje todos los casos, me das un poder, me otorgas un poder debidamente notariado con los alcances de cada caso y luego suscribimos un contrato de servicio donde yo establezco cuáles son los medios de pago y los honorarios profesionales establecidos. Y si es verbal el contrato, pues sencillamente vamos por parte y dejo constancia de ello en audios, en correos electrónicos y ahí quedan las cuentas completamente claras. Nosotros no podemos hacer ninguna actividad de servicio, bien sea administrativo, legal, de ninguna índole. Si nosotros no definimos cuáles son los honorarios, los alcances y las metas, esto es fundamental, porque ahí el estafador siempre va a buscar de envolverte, de asignarte nuevas tareas, de nuevas responsabilidades, de nuevas asignaciones, y va a cambiar los acuerdos originalmente establecidos. Y después vas a decir, bueno, porque yo no tenía ese acuerdo contigo, o sea, yo no establecí eso contigo, tú lo hiciste porque tú quisiste. De verdad que esa orden no la di yo. Van a eludir su responsabilidad. Este tipo de estafadores son personas insanas mentalmente, porque dan muestras de una bipolaridad que, ojo, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero definitivamente la mala intención, la mala fe, no solo se presume, sino que se puede demostrar con este cambio en el discurso. Ojo, lo advierto, si usted quiere evitar ser víctima de un fraude electrónico, cerciórese primero con quién va a hacer negocio y bajo qué condiciones va a hacer negocio, cómo lo va a hacer, cuáles son los alcances, definir los términos, evaluar bien con qué equipo de colaboradores trabaja la contraparte, con qué equipo de colaboradores va a trabajar usted también, cuáles son los términos de, no solo de confianza, sino de confidencialidad con los cuales se van a trabajar los escenarios. En ese sentido, nosotros vamos a cubrir una serie de aspectos que nos van a blindar para poder enfrentar posibles estafas y fraudes electrónicos. Voy a hacer unos pequeño mención a algunas estafas que yo he estado trabajando. Ojo, todo esto es demostrable y es demostrable en juicios. Así que hago esta alerta para aquellas personas que lamentablemente tienen como práctica establecer alianzas, convenios, contratos de forma verbal, no sean sujetos de estafa ni puedan incurrir en estafa con otras personas, porque a lo mejor están haciéndolo de buena lid y resulta que estás estafando a otra persona sin querer hacerlo, o si lo estás haciendo, no lo estás haciendo de la forma correcta y estás estafando al otro. Entonces, mejor es dejar todo claramente definido, con alcance, con trabajarlo por proyecto, trabajarlo bien sistematizado, bien planificado, no de forma improvisada, porque eso también habla muy mal de tu empresa. Si tú tienes un nivel gerencial, si tú tienes un nivel socialmente aceptable, ¿cómo es posible que puedas adentro tu empresa se esté manejando de una forma mediocre, de una forma improvisada? Entonces, los resultados van a ser también mediocres, los resultados también van a ser improvisados. Estás construyendo un castillo de anime. En cualquier momento se te va a derrumbar. Entonces, la idea es que tu negocio pueda tener una perspectiva de 20, 15, 30 años a futuro. Trabaja en función de eso. Trabaja en función de que tu negocio sea sólido en el mercado que sea. Que aguante cualquier cambio estructural del mercado. Hemos tenido la sorpresa de que en la WhatsApp te llegan mensajes acá en Venezuela donde te dicen, hola, te llama Ana, te llama María. Entonces uno, oye, uno siempre conoce, son nombres comunes, uno conoce siempre una Ana, una María, una Carmen, y bueno, uno responde, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Chévere, mira, estoy vendiendo tantos dólares. Como saben, acá en Venezuela el tema de la convertibilidad de la moneda, no hay casas de cambio que te conviertan fácilmente en la moneda. Se ha abierto un poco el mercado, pero no es tan de fácil circulación. Y uno puede incurrir o caer en el error, si cree que es una persona que no es, hacer la transferencia en bolívares y después te quedas esperando los dólares. Cuando lo vas a buscar no coincides con esa persona, no es el número. Hay que estar bien alerta con eso. Otra forma de fraude, ojo, no quiero generalizar, lo noto porque vi con mucha ilusión a un sobrino que tiene una enfermedad grave de salud y vio una oportunidad de negocio, invertir dinero y recursos y tiempo en unos juegos NFT. Creo que era algo como plantas versus no sé qué cosa, y que fácilmente podía regar las maticas, comprar matas, después venderlas, y en ese intercambio podría hacer dinero. Resulta, señores, que cuando se metió e invirtió, cambiaron las condiciones del juego y solamente podía retirar una mínima parte de lo que había invertido en no sé cuántos meses. O sea, terminó siendo una oferta engañosa. Creo que esa es la generalidad de los casos de los juegos. Es decir, usted invierte, el juego se hace famoso, se revaloriza y después empieza a decaer y cambian las políticas de los juegos y la gente no logra sacar todo el dinero. Entonces, mi recomendación en estos casos es que usted estudie muy bien si va a participar en estos juegos. Bueno, participe, invierta y retírese prontamente, porque si cambian las reglas de juego, sencillamente usted va a dejar su dinero preso allí. Con todo respeto, creo que eso fue objeto de un fraude en su oportunidad, porque invirtió y después no pudo retirar el dinero. Claro, si ellos le dicen, te voy a estos juegos, están sujetos a cambios en las reglas, etcétera. Da la impresión de que es algo pseudo transparente. Yo diría que hay que investigar bien quién es el proveedor del juego, qué tan serio es, cuál es la finalidad del juego y cómo se obtienen las ganancias allí. Hay gente, en cuanto al tema de las criptomonedas, que son todavía escépticos a participar en generar dinero a partir de allí porque En Venezuela se creó una moneda por parte del Estado y la gente no tiene mucha fe en esta moneda. Además de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos clasificó las monedas creadas en Venezuela como monedas que están sancionadas. Entonces no es de muy fácil convertibilidad. Sin embargo, yo soy, a mi parecer, que creo que el tema del blockchain y de las criptomonedas o de las monedas digitales abre una posibilidad de un mercado interesante de inversión en el cual hay que hacer un buen análisis de todo lo que tiene que ver con los gráficos de barra, las tendencias, el crecimiento de estas monedas y participar no comprometiendo más del 30% de lo que está en capital a riesgo. Porque puedes perderlo todo. Es decir, tú programas tu venta de acuerdo a la tendencia de incremento de la moneda y puedes obtener un beneficio económico interesante allí. Un amigo que es un empresario que tiene una dilatada trayectoria en su actividad comercial está invirtiendo y me hizo una recomendación bien interesante que la voy a compartir con ustedes. Él me recomendó que invertir en monedas que tengan un buen respaldo, monedas que son nuevas, que no han salido, que salen con un bajo precio, porque estas tienen un porcentaje de incremento superior a las monedas ya consolidadas. Las monedas ya consolidadas van a crecer en una proporción inferior a la como crecen estas monedas. Monedas que valen 0,68 dólares pueden llegar a costar 2 dólares al cabo de mes y medio. Es un porcentaje altísimo de crecimiento en comparación con otras que crecen 15, 20%. Esa es una recomendación importante. Otra recomendación que me hizo una persona que hizo un intercambio en criptomonedas es que no arriesgues toda tu venta, la programes para una fecha determinada creyendo que es alcista en ese momento porque puedes estar vendiéndola por debajo. Esa pudo haber tenido una caída para el momento en que tú la vendiste y perdiste el dinero. Entonces, por eso es que yo hablaba hace un momento de un 30%. Ojo, si bien es cierto, este tema no tiene nada que ver con el de las estafas, ya es un tema más financiero. Quiero es precisar que el mundo de las criptomonedas es un mundo bien interesante, financieramente hablando, si lo aplicas de forma correcta. Ahora bien, si usted va a participar en estos juegos, y utilizando criptomonedas y confía en que va a obtener un capital en corto plazo, está asumiendo un riesgo bastante elevado. Porque en ese cambio de señas, en esa oferta engañosa, yo la puedo tipificar fácilmente como un fraude. Hay que estar muy alerta qué juego es, la seriedad del proveedor. Por eso hablaba de indagar quién es el proveedor, quiénes son, que no sean seudónimos, ni que sea gente que no de dudosa procedencia. ¿Ok? Otra experiencia que también he tenido yo con relación a los temas de fraude electrónico ha sido me agregó una persona su cuenta de LinkedIn si me advirtió que varias personas habían utilizado o empleado su canal de Telegram para. Perdón, su grupo de Telegram para hablar, para contactar gente y hacer intercambio de criptomonedas. Él tenía el canal para hablar del tema de las criptomonedas, pero no para hacer transacciones de esta naturaleza. En ese sentido, yo, bueno, ya estaba advertido por esta persona, me sumé a ese grupo de Telegram, pero a diferencia de los canales, el número de teléfono tuyo queda oculto. En los grupos no, en los grupos queda muy visible. En tal sentido, quiero dejar constancia en este podcast que nosotros tenemos que estar alerta, atentos, cuando nos sumamos a un canal, repito, perdón, a un grupo de Telegram, de que buscar la manera de que nuestro número quede oculto, porque si no te van a estar contactando gente para hacerte oferta bastante atractivas, inclusive bastante engañosas, en las cuales pueden estar siendo sujetos a un fraude. Y lo digo claramente, me llegaron dos personas con nombres distintos pero con la misma foto y eran unas mujeres bellísimas, atractivas. Entonces, con números internacionales. Yo digo, bueno, como esta misma mujer de dos números de teléfono de distintos países me contacta para hacerme una oferta de intercambio de criptomonedas. Evidentemente eran un fraude. Y en ese sentido, pues debemos estar bien, bien alerta y bien atentos. Quiero, para finalizar este podcast, decirles, esperar que haya sido de gran utilidad, de mucha ayuda, y espero que lo que tiene que ver con ventas, mercadeo y algo más encaje perfectamente en este podcast, porque sin duda alguna el espíritu que me mueve transferirle este conocimiento. Miren, lo que es la gente que está conectada con el mundo místico, con las altas frecuencias, me invitan o me promueven a que yo haga este tipo de podcast para que todos estemos alineados con un flujo de información que sea útil, necesaria y transparente. Queremos que todos seamos honestos, que no nos estafemos, que no nos causemos daño, porque si no, la sociedad no va a evolucionar. La sociedad no evoluciona si hay maldad de por medio. Y lamentablemente, como decía el autor del libro del delito de las penas, César de Pecaría, todo delito tiene una sanción punitiva, una sanción penal. Muy bien lo plasmó también el profesor Elio Gómez Grillo en su libro Nota de Audiencia, cuando describió el perfil del criminal. Aquí yo acabo de hacer un pequeño esbozo del perfil del fraudulento, del perfil del estafador. Ya una vez identificado, pues tomemos los correctivos, tomemos las acciones pertinentes. Lo ideal es no tener ningún tipo de relación con esta clase de gente. De verdad que son completamente dañinas. Sin embargo, están presentes en el quehacer cotidiano, en nuestras relaciones, y hay que saber cómo defenderse. Para ello, bueno, están las instituciones, están las leyes, están los tribunales, y están las personas como yo que pueden orientar y pueden apoyar a que este tipo de gente y de crímenes no queden impunes. Un abrazo y espero que les haya gustado mi podcast sobre los fraudes y delitos electrónicos e informáticos.